palabra. Y el título del mensaje de hoy es Oigo a Dios decir no retrocedas. ¿Habéis recibido, verdad, mi presentación? Oigo a Dios decir no retrocedas. Es un mensaje que viene a completar una primera parte. Esta segunda parte completaría. Es un ánimo de Dios para nosotros basado en Hebreos 10, 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oigo a Dios que nos dice en esta tarde-noche, no retrocedas, iglesia mía, porque el que retrocede no agradará a mi alma. Di conmigo, nosotros, vamos con ímpetu, nosotros no somos de los que retroceden. Si no, dice, mas el justo vivirá por fe. Luego, el avance es por la fe. En la vida del cristiano estamos en una carrera y por la fe avanzamos. La incredulidad, en todo caso, nos estanca. La incredulidad es lo que nos hace retroceder, es lo que nos hace dar vueltas como Israel, que tenía un destino, podían haber ido directos a tomar la tierra prometida, pero su incredulidad les hizo dar vueltas en el desierto, su incredulidad y su desobediencia. En nuestro caso, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor absoluta y total y nuestra obediencia de corazón hace que avancemos, hace que no retrocedamos. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué pudo Pablo terminar la carrera? Porque guardó la fe. Y entonces por la fe él siguió avanzando. Pero es que además el apóstol Pablo nos escribe en Filipenses capítulo 3 y verso 12 al 14 lo que debe ser el sentir, esto es un pequeñito repaso, lo que debe ser el sentir de aquellos maduros en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero leerlo en las dos versiones, lo quiero leer en la versión que tenéis ahí delante, la Nueva Traducción Viviente, y luego también lo quiero leer en la Biblia de las Américas. Dice en la Nueva Traducción Viviente, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección o la madurez, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces el apóstol Pablo tenía este pensamiento. Dice, lo voy a leer ahora en la Biblia de las Américas, ¿cómo lo dice? Dice, no que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que fijarnos, enfocarnos en lo que está por delante. No podemos mirar atrás. Podemos mirar atrás para decir, Señor, gracias, ¿de dónde me has sacado? Podemos mirar atrás para traer a memoria el camino que hemos recorrido y de él extraer sabiduría, aprender, como dice en Deuteronomio capítulo 8, te acordarás de todo el camino por el que el Señor, tu Dios, te ha traído. Pero no podemos mirar atrás como con nostalgia del pasado. Aquí tenemos la imagen de la mujer que se convirtió en estatua de sal. ¿Quién fue? la mujer de Lot, que tenían que mirar hacia adelante, y ella miró atrás. Miró atrás, ¿por qué? Porque dejó su corazón en Sodoma y Gomorra. Entonces miró hacia atrás y fue una lección. De hecho, Jesús la trae en el Nuevo Testamento, la trae como un ejemplo, como una gran enseñanza. Acordaos de la mujer de Lot. De Lot, dice en Lucas 17, versículo 32. Y en el momento en el que Jesús está hablando, acordaos de la mujer de Lot, nos lo está diciendo la iglesia estos días. ¿Por qué? Porque está hablando de su venida. Y de que en su venida dice que estarán, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselo. Y de igual modo el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá y todo el que pierda la conservará. Estarán dos trabajando en el campo, uno se ha llevado, otro se ha dejado. Estarán dos en el molino, uno se ha llevado, otro se ha dejado. O sea, está hablando, hay una doble aplicación. Está hablando por una parte cuando la invasión de Tito, la toma de Tito que destruyó Jerusalén. Entonces los cristianos cuando vieron las señales de que iba a ser tomada Jerusalén por los romanos, tenían que salir, dejar sus casas, sus posiciones, todo para salvar la vida. ¡No miréis atrás! Y salvaron los discípulos que fueron obedientes, dice la historia, que salvaron la vida. En cambio, muchos judíos que no creyeron en el mensaje profético de Jesús murieron de una forma atroz. Hasta los hicieron antorchas humanas, esa barbaridad de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Tito. O sea, el consejo de Jesús les salvó la vida de salir y no mirar atrás, salir en obediencia, y que el que se quedase se iba a convertir en estatua de sal. Efectivamente, no en una estatua de sal, pero podía perder todo, perder la vida. Pero también es una palabra para los tiempos del fin. Está hablando de su venida y que en los días de su venida nosotros no podemos estar aferrados a las cosas de aquí abajo, poniendo nuestro corazón, nuestro amor, nuestra confianza en todo lo de aquí, que es pasajero. Cielo y tierra va a pasar. Lo sabemos que serán como una cortina recogidos. Este mundo actual tiene fecha de caducidad. Por lo tanto, yo no puedo poner mi corazón allí como la mujer de Lot, sino que yo tengo que seguir la carrera puesto los ojos en Jesús. Tengo que entender que mi patria está ahí arriba y que mi paso por este mundo es para servir a mi Señor, es para ganar almas, es para cumplir un propósito. Amén. Pero no podemos correr en una carrera mirando hacia atrás, porque entonces te vas a caer, seguro. Y la carrera del cristiano, mira, la carrera del cristiano es una maratón, no es una carrera de velocidad. Algunos la interpretan como una carrera de velocidad y empiezan con mucha fuerza. ¡Ah! Parece que se van a comer el mundo y el mundo empieza a comerlos a ellos. Es una carrera de perseverancia, es una maratón. Por eso dice que aprendamos de Jesús y que no desmayemos en nuestro corazón. Pero también es una carrera de obstáculos, que tenemos que ir saltando muchas veces obstáculos y esquivando trampas. Y tenemos que es una carrera donde vas corriendo y peleando. Por eso dice el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, es imposible en una carrera de obstáculos que tú vayas saltando obstáculos mirando para atrás. ¿A qué no? Tú puedes mirar para atrás en un momentito una carrera de relevo para tomar el relevo. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando miramos a nuestros pastores, al testimonio que nos han dejado los que nos dan la antorcha o los que nos dan el testigo. Podemos mirar atrás para aprender de ellos, pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que mirar hacia adelante y enfocarnos. Y nos podemos matar, nos podemos caer si miramos hacia atrás. El Talmud es una obra que recoge las discusiones rabínicas de rabinos sobre leyes judías, sobre tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el siglo V por eruditos hebreos de Babilonia y la tierra de Israel. Pues bien, en el Talmud hay un cuento muy interesante. Este cuento es, perdonadme, ¿no? Pero es del portero del prostíbulo. Resulta que nació una familia tan humilde y no le dieron ni la educación básica, no sabía leer ni escribir. Y en ese pueblo, que era un pueblo muy pobre, pero tenían un prostíbulo. Así que él encontró trabajo de portero del prostíbulo, porque al menos era fortachón y allí lo pusieron de segurata. Así no lo dije, no lo dice el Talmud, ¿vale? Pero estoy trayéndolo al lenguaje actual. De portero lo pusieron. Pero el negocio le iba bien al dueño de la casa de citas. Y le dice al portero del prostíbulo, mira, necesito, me está yendo bien la cosa y necesito no solamente que estés aquí de seguridad, sino que me lleves una cuenta de la gente que entra. Yo te voy a dar algunos numeritos de lo que consumen y tú me tienes que ayudar, me tienes que hacer algo más que de estatua, me tienes que sacar unos numeritos. Y este hombre dice, mire, yo no sé leer ni escribir. No sabes leer ni escribir. Nunca me dieron educación, mis padres no sé leer ni escribir. Pues majo, lo siento, pero te quedas sin trabajo. Y perdió el trabajo. Y dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, una vecina le pidió que hiciera una chapucilla y se dio cuenta este hombre, haciendo ese arreglo, que en el pueblo no había ferretería. Así que no solamente le hizo la chapucilla, sino que comenzó a ir a pueblos distantes, compraba material de ferretería y herramientas y todo este tipo de artículos y los comenzó a vender. Y poco a poco empezó a vender herramientas, a vender pues púas, tornillos, de todo, y a prosperar y también a hacer otras chapucillas. Y después de un tiempo se hizo un distribuidor ferretero, próspero, de primera categoría, y dio trabajo a mucha gente. Y el hombre le iba tan bien el negocio que no solamente daba trabajo, sino que dijo, voy a edificar una escuela para el pueblo, para que no haya niños que tengan la desgracia mía. Y donó un montón de dinero. Y construyeron un buen colegio. Bueno, lo hicieron un ciudadano de pro. Un hijo favorito, un hijo ilustre de la ciudad o del pueblo en este caso. Y el día en el que iban a inaugurar el colegio, que tenía que el hombre cortar la cinta y todos lo respetaban y todos estaban tan agradecidos, el alcalde le dice, por favor, aquí en el libro de la ciudad, escriba usted unas palabras, pues este día es memorable, diga algo, escriba algo a favor de las generaciones, de los chicos que van a estudiar aquí en este colegio y firme usted. Y el hombre no tuvo vergüenza en reconocer, no puedo hacer eso porque soy analfabeto, no sé leer ni escribir. Y se hizo un silencio, toda la gente se quedó así como un poquito extrañada. El alcalde salió del paso diciendo, si usted ha prosperado de esa manera, sin saber ni leer ni escribir, ha llegado a ser usted tan importante. ¿Qué hubiese sido de usted si hubiese aprendido a leer y a escribir? Y dice, eso lo sé. Si supiera leer y escribir, hoy sería el portero de un prostíbulo. Nunca hubiese salido de ese puesto de trabajo. ¿Y sabes lo que aprendemos en este cuento del Talmud? Que tienes dos opciones. Las cosas que te han pasado en la vida, tomarlas como una excusa, como un trauma, y mirar allí y hacer de ellas un hoyito en el que vuelves a meter la cabeza y tener siempre de alguna manera el lastre de lo que te ha pasado en el pasado, que te hicieron, que no te dieron, que no te trataron, que te hablaron mal, que te abusaron, que tu abuelo fue un desconsiderado o tu padre a tu madre, y ver todo eso y siempre mirar para atrás como algo que te frena, que te detiene, que se convierte en una excusa. y no puedes lograrlo. Y yo conozco cristianos que llevan un montón de años en la fila del cristianismo y todavía están llorando una palabra que le habló su madre un día y dijo, no vales para nada. Y me hirió, pastor, me hirió. Oye, pero si ya te hemos invitado a sanidad, pero es que vuelve a mi mente, pastor. Y siguen mirando para atrás. Pero tienen la opción de decir, hoy soy lo que soy por esas cosas buenas y malas que me pasaron en el ayer. Gracias, Señor. Tú haces que todo ayude para bien, Señor. Y todo eso para mí tiene que ser un aliciente para superarme, para avanzar. Como este hombre que al final hizo de su incapacidad un motor para buscarse la vida. De su necesidad. Un aliciente para progresar y para ser mejor. Entonces, acordaos de la mujer de Lot. No podemos mirar atrás. Tengamos cuidado con eso. Deja de mirar atrás para encontrar una excusa y no avanzar. Y comienza a dar gracias. Gracias, Señor, por mi infancia. Gracias, Señor, por mi pasado. Gracias por mis padres. Gracias por mis tíos. Gracias porque todo eso me ha hecho lo que hoy soy y lo que el día de mañana voy a ser. Gracias a ti. Dale un aplauso otra vez al Señor. Aleluya. Amén. Oigo a Dios decir, no retrocedas. Como el apóstol Pablo, entendiendo que esto es una carrera, me enfoco a lo que está por delante. Sigo, prosigo hacia la meta. Oigo a Dios decir, no retrocedas en tus valores. No retrocedas en tus valores. No retrocedas en tu santidad. Como dicen los mexicanos, para atrás ni para tomar vuelo. No retrocedas ni un milímetro. No retrocedas en tu evangelismo. No retrocedas en tu confianza. No retrocedas en tus ofrendas. Sigue siendo un adorador. No retrocedas en tu servicio al Señor. No podemos ir a menos, tenemos que ir a más. No podemos ser los mismos, debemos ser cada vez más maduros, cada vez mejores. Porque esto es así, de gloria en gloria, de poder en poder. Lo que me gusta de la vida cristiana es que siempre hay margen de crecimiento. Aun cuando lleguemos al cielo y ya estemos libres del pecado, allí vamos a seguir aprendiendo. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Allí vamos a ver al Señor y vamos a decir, wow, todavía puedo aquí aprender y crecer y servir. Hay mucho para conquistar en Dios. No retrocedas en tu carácter, en tu madurez. Entonces nos preguntábamos, ¿qué fuerzas nos quieren hacer retroceder? Me encanta El progreso del peregrino, un libro de Juan Bunyan, que como sabéis, trata de esto, del camino, el peregrino, el camino del peregrino. Y cuántas cosas. A ver, levante la mano todo el que ha leído El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Menos de la mitad. Padre, ten piedad. Pues no hay excusa, hay una peli ya y todo, nada que ver la película. Yo recuerdo cuando leí El progreso del peregrino, no sé, me pilló en un momento de mi vida que me hizo tanto bien el libro que lo leí con lágrimas. Estaba en esas luchas de la juventud y cuántas lecciones hay. Ahí estaba el cristiano y de repente la ciudad perdición, salía de la ciudad perdición, pero luego estaba la ciudad. Ese lugar que era de los placeres del mundo, ¿os acordáis? La feria de las vanidades, donde podía quedarse allí, en los placeres, en las pasiones. Pero luego había otros desvíos y en el camino encuentra a la mujer de Lot. Y en el camino encuentra a Demas. Hay lecciones constantemente de cómo al cristiano lo quieren desviar, de cómo al cristiano lo quieren hacer volver a ciudad perdición, de cómo al cristiano lo quieren estancar, que se quede estancado. Pero dice, no, yo tengo que llegar a Jerusalén. No, 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 a mí me está esperando mi rey. Yo tengo una misión que cumplir. Y sigue hacia adelante y se enfrenta con el desánimo, con el gigante ese de la depresión. Bueno, te estoy diciendo todo esto para que te entren ganas de leer El progreso del peregrino, ¿de acuerdo? Lo tenemos en la biblioteca nosotros aquí, creo, en la librería lo tenemos. ¿Qué fuerzas nos quieren hacer retroceder? En primer lugar, la carne. O sea, cada día estamos conviviendo con el peor enemigo y la carne es una naturaleza rebelde, contraria a Dios. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces la carne cada día hay que decir, carne, tú no me vas a hacer retroceder. Carne, con Cristo estás crucificada. Carne, me despojo, dice en Hebreos, que para correr la carrera con paciencia, dice que nos tenemos que despojar de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Entonces, ¿cuál es el peso? Hay pesos, hay cargas. ¿Cuál es el pecado que tan fácilmente nos envuelve? Es la carne. Entonces hay que declarar esa carne circuncidada, cortada en nuestra vida, que ya no nos va a frenar ni nos va a hacer retroceder, y despojarnos, vencer cada día esa batalla contra la carne, contra el yo. Porque si no, es un día peligroso, es un día que puede haber un retroceso en nuestro testimonio o en nuestro carácter, un retroceso en cuanto a nuestro servicio, no lo sé, pero yo no puedo perder. Un día en la carne es un día perdido. Dile al que está a tu lado, un día en la carne es un día perdido. Dile, mañana no vivas en la carne, porque hoy ya casi está terminando, ¿eh? Bueno, todavía podemos meter la pata hoy, pero ¿qué fuerzas nos quieren hacer retroceder? En segundo lugar, el legalismo, el fariseísmo nos quiere hacer retroceder. El apóstol Pablo se enfrentó en este caso con los judaizantes, con falsas doctrinas que para la iglesia del principio eran una amenaza, como el judaizar, pero otras falsas doctrinas, tantas cosas religiosas. Y hay cristianos que he visto yo cómo han caído en una religiosidad, en un orgullo espiritual o en un evangelio humanista. Han caído en algo, han perdido la pasión, han perdido la motivación, el deseo de ganar almas. Cuidado con ese profeta viejo. Si quieres saber más del profeta viejo, el profeta joven, escucha el primer mensaje de Oigo a Dios decir no retrocedas. En tercer lugar, el sistema mundano y babilónico nos quiere hacer retroceder. Efectivamente, no somos del mundo. Si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Nosotros somos de Cristo. Y así como a Cristo el mundo lo dio, lo rechazó o no lo entendió, pues ¿qué esperamos que va a pasar también con nosotros? Este mundo yace bajo el poder del maligno, bajo el príncipe de las tinieblas, está sumido en tinieblas y nosotros somos hijos de la luz. Entonces hay una lucha contra el sistema impresionante. Poníamos el ejemplo de Päivi Räsänen. Sabéis que es pues una política de Dinamarca. Ella escribió un libro en la que hablaba acerca de la sexualidad, la identidad sexual también, tocaba varios temas, tocaba el tema de la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, y la acusaron de homófoba y dijeron que ese libro había que retirarlo del mercado, y ella simplemente estaba hablando de lo que la palabra de Dios enseña, así que era un juicio muy delicado. Se estaba atentando contra la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad también de religión, y era un caso que sentaba jurisprudencia. Cuando prediqué el primer mensaje de no retroceda, estaba en pleno juicio. Hoy podemos decir que la justicia en Dinamarca le ha dado la razón a Päivi Räsänen. Un aplauso. Ha dado la guerra, porque hay una guerra que dar. Ella el libro lo había escrito años atrás y volvió a sacarlo, a que estuviese disponible para que la gente supiese lo que ella había escrito. Porque lo que ellos decían es que, bueno, tú puedes leer un versículo de la Biblia, porque todavía el sistema no está tan diabólico aún o anticristo como para perseguir la Biblia. Pero en el momento en el que le metes cualquier comentario, cualquier explicación, entonces ya tú estás siendo un intolerante, estás agrediendo. Ella decía, debemos amar al pecador, aunque aborrezcamos lo que está mal, el pecado. Ellos decían que no, que es imposible. Eso, si tú dices que amas al pecador, también tienes que amar su pecado. Entonces, que no puede haber una separación. Ah, sí, entonces tenemos que amar el pecado de la borrachera, ¿no? O tenemos que amar el pecado de la pederastia. O tenemos que amar el pecado de la agresión, de la violencia. Esa era la lógica de la defensa, ¿verdad que no? Podemos amar al ser humano, pero su conducta, no estar de acuerdo con ella e incluso denunciarla como perniciosa, como nociva. Esa ha sido la defensa y para mí es de sentido común y efectivamente la justicia le ha dado la razón a Pai Virrasan. En este caso, ella no se dobló, así como Amán estaba provocando a Mardoqueo que se inclinara, que se postrara, y Mardoqueo no se dobló delante de Amán, no se inclinó, no retrocedió porque sabía que había una guerra espiritual, que había un espíritu detrás de ese Amán, un viejo enemigo, no voy a meterme ahí. Y entonces nosotros, hermanos, tenemos que dar una guerra desde el respeto, desde el amor, desde la no violencia, pero tenemos que dar una guerra en cuanto a la educación, a la cultura, a la libertad de expresión, a defender nuestros valores judeocristianos, a hablar acerca de estas cosas sin sonrojarnos, sin avergonzarnos. Los que se tienen que avergonzar es los que hablan de tantas cosas, de tantas locuras, y ellos lo hacen, presumen del aborto, presumen de que un menor de 18 años vaya al hospital para cambiarse su cuerpo, operarse y cambiarse su cuerpo, presumen de amor libre, amor abierto, ¿verdad? Relaciones sin pacto, sin matrimonio, y no se sonrojan porque no les ha amanecido. Y nosotros, hermanos, no vamos a avergonzar, aunque el mundo, el día de mañana se ponga peor la cosa y el mundo diga lo que diga, a lo mejor es la persecución de los días del fin. A lo mejor la persecución de los días del fin viene por, no tanto por predicar a Jesucristo, sino por predicar ciertos valores o ciertas verdades. Nosotros vamos a seguir y no nos vamos a doblar, no vamos a retroceder. Pero para eso hace falta también que entendamos que va a haber una guerra. Nos pueden llevar el día de mañana a denunciar, llevar a los tribunales, o como hay estudiantes que los han echado de universidades y cosas así. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Orar, seguir amando, pero también habrá que defender, no tanto la persona de uno, sino defender nuestra fe, nuestra conciencia y lo beneficioso que es que en Europa se siga predicando el Evangelio. Nosotros, por ejemplo, en radio y en televisión Vida, no vamos a retroceder, vamos a seguir allí. Hoy estaba yo en el instituto hablando con dos profesores de mi hijo, de Rubén, y entonces, como él está estudiando un módulo de telecomunicaciones, se han interesado. Dice, pero vosotros tenéis una radio y una televisión. Sí, radio y televisión. ¿En qué frecuencia está? ¿En qué canal está? ¿De qué va? Y estaban así. Y yo estaba hablando, les digo, mirad, tan mal está el mundo hoy en día. Las noticias, la basura de algunos canales que es pura basura, inmoralidad. Y en otros te ponen sensacionalismo, te ponen, ¿verdad?, que se te hincha la vena. Que nosotros tenemos un medio que es un medio de esperanza, de fe, oxígeno. Oye, y me daban la razón, qué necesario que es, qué buena labor que hacéis. Y le hablaba de cómo estamos luchando para que nos den una frecuencia. Yo no tenía una frecuencia, no, pero estamos tolerados. Y vamos a seguir, llevamos así 26 años ya en la radio. Y vamos a seguir ahí reclamando que nos den una licencia en TDT, en FM, porque es tan necesario hablar de la familia, hablar acerca de la integridad, hablar acerca de la honra, de todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Hace un mundo más solidario, mejor, más lleno de luz, ¿verdad? Con más cristianismo, menos personas en los manicomios. Con más cristianismo, menos personas enfermas de los pulmones porque se drogan o porque fuman. con más cristianismo, menos borracheras, palizas, familias rotas, niños que sufren todo eso. Cuando hay piedad, hay bendición, hay unidad, hay un mundo mejor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Entonces no nos avergoncemos, no retrocedamos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y ahora entramos a lo de hoy. Satanás nos quiere tentar con el pecado para hacernos retroceder. ¿Qué fuerzas? Estamos preguntándonos, ¿qué fuerzas nos quieren hacer retroceder? Directamente, Satán, que significa adversario, Satanás se opone y a través del pecado. Por ejemplo, con nuestro Señor Jesucristo, Satanás quiso hacer retroceder a Jesús en el desierto, así frontalmente, quiso hacer retroceder. Y cuando se dio cuenta de que no podía hacerlo retroceder, el diablo cuando no te puede tirar, te empuja. O sea, cuando no te puede hacer caer, te empuja. Entonces, cuando vio que no podía hacer retroceder a Jesús, que no podía engañarlo, le dice, mira, vamos a hacer una cosita. Si solamente te postras y me adoras, te voy a llevar a tu destino. Vas a ser el Señor. Te voy a dar las naciones. Los reinos de este mundo te los voy a dar. Entonces, claro, eso era un destino para Jesús. Él es hoy el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y las naciones son de Él. El Padre le ha dado el mundo y su plenitud. El Padre le ha dado las naciones al Hijo. Y la tierra será llena de la gloria de Jesús, como las aguas cubren la mar. Es cuestión de tiempo que Él regrese para establecer su reino en la tierra y que Dios sea el todo en todos de nuevo. Él volverá, eso lo leemos en Apocalipsis. Vino primero como cordero, pero segundo volverá como león. Ya devoró a la muerte, pero devorará a la injusticia, a la maldad y a todos los poderes que se rebelan contra Dios y contra el bien de la humanidad. Entonces, lo que el diablo le ofrece era lo que el padre de verdad tenía como destino para el hijo. Pero era un atajo. Era el ser Señor y la gloria de las naciones y tener ese dominio, pero sin cruz, sin obediencia, sin muerte, sin sufrimiento. Solo dobla tu rodilla. Tú vas a ser segundo y yo voy a ser primero. Póstrate, adórame y ya. Y le mostró, o sea, a ver, ten en cuenta una cosa, ¿vale? Vale, ¿a cuánto no le gusta la zanahoria? Rebeca, Timoteo, gracias por vuestra sinceridad. ¿Nadie más? ¿A todos los demás os gusta la zanahoria? Vale, entonces, ¿te gusta la zanahoria, hijo mío? Me alegro. Ok, Timoteo, ¿a que el diablo no te va a tentar con zanahoria? Timoteo, la zanahoria... No te va a tentar con zanahoria porque no te gusta. O sea, el diablo sabe tentar, tiene una experiencia de miles de años tentando a la humanidad. Y estoy seguro cuando lo llevó a Jesús y a un monte alto y le mostró todo lo que le mostró, fue algo de verdad impresionante, tentador, que a cualquiera lo hubiese... ¿Cuántos caen en la trampa del diablo hoy en día y le venden su alma al diablo? Porque les ofrece la gloria, la fama, la riqueza, todo lo de este mundo y caen en la trampa. ¿Y qué le ofrecería Jesús? Yo no lo sé. Fue una tentación impresionante. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no retrocedió, el que retrocedió fue el diablo. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El que salió huyendo del desierto fue el diablo. Y ángeles vinieron a servir al Hijo del Hombre. Den un aplauso a Jesucristo. Él venció. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Vete, Satanás! No me vas a hacer retroceder. Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado no solamente con esa fuerza que opone resistencia para tu avance, diabólica y que te quiere hacer que retrocedas en tu pasión, en tu amor, en tu fe, en tu evangelismo, en todo lo que Dios tiene para ti, en tu servicio. Pero también hay que tener cuidado con los atajos. También hay que tener cuidado con esos caminos express. Esos caminos express que te ofrece el diablo, que son fáciles, la senda fácil. Yo mismo he tenido momentos así, donde he recibido como una tentación del enemigo. ¿Por qué no tomas este camino? No ha sido que retroceda, no. Ha sido como, ¿por qué no tomas este camino? Mira lo que te ofrezco. Fácil vas a llegar. Esquivando el proceso, porque todo lo de Dios tiene un camino recto y que a veces nos prueba la espera. No vendas tus principios. No vendas tus principios. No prosperes a costa de tu integridad. No pongas en el altar de la avaricia. No pongas en el altar de lo de este mundo tu verdad, tu integridad. No, nunca quieras crecer con deshonra, con métodos carnales, con métodos que no son espirituales. Deja que Dios, ¿cuántos creen en Dios? Al que se humilla, Dios lo exalta. Dios honra a los que le honran. A lo mejor nadie se fija en ti, nadie se tiene que fijar en ti. El cielo se tiene que fijar en ti. Viendo un corazón íntegro, que el cielo esté contento contigo. Y el Señor te va a llevar por su caminito hacia donde te tiene que llevar. Y lo bueno es que vas a pasar el proceso. No vas a llegar antes de tiempo. Él te va a madurar, va a estar listo. ¿Por qué hombres de Dios caen? Hombres de Dios caen por agarrar atajos. Eso lo he visto yo. A lo mejor el camino correcto para tu restauración era uno, haciendo las cosas bien. Ay, pero ese camino es un camino largo, este otro es corto. Pero luego llegas, pero llegas mal, con huecos, con vacíos. Y el enemigo toma nota, por ahí luego te va a atacar. No sé si esto tiene sentido para alguien, pero para mí es muy importante. No somos maquiavélicos. El fin no justifica los medios. En el momento en el que nosotros busquemos el fin, a toda costa, Dios se baja del carro. Nos quedamos solos en el carro. En los domingos nos está hablando el Señor de subirnos al carro, ¿sí o no? Pero no hay nada más triste que ir nosotros en el carro, creyendo que Dios va con nosotros y ya Dios se bajó. Y se bajó porque nos hemos equivocado. Hemos vendido nuestra integridad. Yo, por ejemplo, tengo un compromiso con los principios del reino. No quiero venderlo por nada. Aunque vayamos lento, lo importante es que Dios vaya con nosotros en el carro. ¿Amén? Haciendo las cosas bien. Haciendo las cosas bien. Y también hay otra fuerza que nos quiere hacer retroceder. Gente, esto lo vemos aquí con Pedro y Jesús, Mateo 16, 23, ¿os acordáis? Maestro, cuídate a ti mismo, hombre. Vamos a ver, si hemos quedado que tú vas a ser el rey y nosotros vamos a reinar contigo, ¿o no? Entonces déjate de rollos de que los romanos te van a torturar y los judíos y te van a vender y te van a matar. Ten cuidado de ti mismo. En verdad, en una forma subliminal, Pedro estaba diciendo es, mira, este plan no es bueno para ti, pero tampoco para nosotros. O sea, este tipo de reino no es el que la verdad habíamos pensado. Más bien, lo que la madre, ¿os acordáis? La madre, lo dijo de Zebedeo, dejó a Jacob y dijo, Señor, cuando ya sea rey, ¿podrías poner a Juan a la derecha y a Jacob a la izquierda? ¿Qué mentalidad tenían? No entendían nada. Luego entendieron. Y Pedro, dice, Señor, no, cuídate a ti mismo, que no te suceda tal cosa, ven aquí. Vamos a cambiar un poco el plan. Y Jesús, mira a Pedro, menos mal que Jesús no era nuestro pastor. Porque hay momentos que hablaba duro Jesús, Y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Le digamos, Satanás. me eres piedra de tropiezo. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo voy a seguir a la cruz. Entonces, imagínate que este púlpito es Pedro. ¿Sabes que literalmente cuando le dice quítate delante de mí, en griego literalmente es ponte detrás de mí? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo voy a la cruz porque esa es la voluntad del Padre, que yo sea el Mesías Salvador, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahora mismo tú me estás parando y me estás desviando para otro lado. Me eres tropiezo, me eres adversario, eso significa Satán, Satanás. Y entonces le dice Jesús, Pedro, ponte detrás de mí. O sea, yo voy a seguir adelante. Y tu idea no va conmigo. Por lo tanto, ya no vas a estar como una piedra delante de mí, de tropiezo, sino que yo sigo para adelante y te vas a quedar detrás de mí. Porque yo sigo a la cruz. ¿Entiendes la imagen? Es muy gráfica. Entonces, mis hermanos, hay gente que con la mejor intención, o yo qué sé, los seres humanos somos muy complejos, no voy a entrar ahí ahora, con la mente pensando en las cosas de los hombres en vez de las cosas de Dios, hay momentos que se nos ponen delante y nos dicen, no. ¿Eh? Dios te ha hecho un llamado. Y ahí aparece tu madre que te quiere, tu madre te quiere más que los niños perdidos de Senegal. Te dice, hijo, no. Que vaya el pastor, si tanto ama a las almas. Tú no, hijo, tú tienes mejor porvenir. Quítate esa idea de Senegal de la cabeza. Y tú tienes que mirar a tu madre y decirle, ¡Satanás! No, 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 no. Eso lo dijo Jesús, porque... Pero tienes que decirle, mamá, sé que Dios me ha llamado, voy para adelante. Mamá, lo siento, en esto, yo sabes que te honro, pero en esto te pongo detrás y pongo a Jesús delante y su propósito lo pongo delante. ¡Aleluya! Eso te puede pasar con una novia también. Te quiero mucho, cariño. Si solamente fuera menos estricto con esas cosas de tu Dios, ponte detrás de mí. O vas a mi lado obedeciendo a Cristo, o te supero, te quedas atrás en mi vida y Dios tendrá otra cosa para mí. Entonces hay gente, hermanos, que nos quiere hacer retroceder y tenemos que tener el denuedo de decir, esquivo esta relación, esquivo este plan, esquivo esto que parece tan bueno para mí. Hay momentos que... ¿Queréis que os confiese una cosa? Momentos claves en la iglesia esta que se llama Los Pies del Rey, claves, que era muy importante que Vanessa y yo estuviésemos al lado de Fernando. Esto lo hemos testificado otras veces. Y voces, con la mejor intención quizás, no lo sé, nos decían, apártate ya de Fernando, apártate, porque él es vino viejo y tú eres lo nuevo. Tú eres el vino nuevo. ¿Por qué no comienzas tu ministerio? Echa a volar. O sea, no te limites. Muy sugerente. Muy sugerente. De hecho, una de las cosas que a mí me pasaban es que tenía un conflicto de paternidad. O sea, hay un momento que tú dices, yo puedo tener muchos años, pero ¿quién es mi padre? Yo puedo tener mucha gente que me ayuda, que me anima, que me enseña, pero ¿quién es mi padre? Y me están diciendo en este momento que me separe de mi padre. Y la verdad es que Dios nos advirtió en sueño, alabo su nombre, y también la voz del pastor Radamés siempre nos decía, al lado de vuestro pastor, levantándole los brazos, vuestra honra está. Si hoy tenemos nosotros una medida de honra, es porque Dios nos libró. Eso hubiese sido un retroceso. Eso que parecía mi libertad, mi realización, hoy sería un desgraciado. Bueno, Dios es un Dios experto en restaurar. Pero hubiese sido un desvío. Mi honra fue que en ese momento pude decir, ponte detrás de mí. Y a Fernando le dije, tú eres mi padre. Y le dije, como Eliseo le dijo a Elías, vive el Señor y vive tu alma, que no me voy a separar de ti. Hasta que Dios no nos separe. no me iba a separar de ti. Y a veces no era fácil. A veces no era fácil. No era fácil porque honrar a alguien diferente a ti muchas veces es negarte, es andar a otro ritmo, es que él ve cosas que a lo mejor tú no ves y viceversa. Pero yo entendí, conflicto de paternidad. Yo no puedo tener 8 padres, espérate un momento. Puedo tener a ellos, sí, pero ¿quién es mi padre? Mi padre espiritual o mi pastor es Fernando y voy a estar a su lado. Y eso preservó el ministerio. Entonces hay veces que hay gente que el diablo la usa o que con la mejor intención en un momento dado te pueden desviar. ¡Aún yo! Si un día te estoy desviando por lo que sea, porque se me nubla la razón o porque yo no entiendo lo que Dios quiere hacer contigo, con todo el respeto di, yo sigo adelante, ponte detrás de mí y que Dios te bendiga. Porque es a Cristo el Señor a quien servimos. Amén. Número 6. ¿Qué otras cosas, qué fuerzas quieren hacernos retroceder? Y hay cosas que vienen a desanimar en la carrera, decepciones, engaños, que lo de atrás es mejor. Nuestras emociones, ¡uy! Nuestras emociones, dice, el justo por su fe vivirá. No dice el justo por su alma vivirá. No dice el justo por su alegría vivirá. El justo por su positivismo vivirá. No, hermano. Hay momentos que mi alma dice, ¡ay! Porque si debe cumplir lo que está escrito, irá andando y llorando el que lleva la buena semilla. Si todo en la vida cristiana es jijijajaja, algo está mal. Porque muchas veces tienes que decir a tu alma, alma, alma mía, cállate un poquito, anda. O más espiritual, alma mía, bendice al Señor. Alma, voy para allá aunque tú no quieras. Ay, que no me apetece orar. Ay, que no tengo ganas de, no siento ir a la iglesia. ¿Pero qué sienten y sientes, tío? Las generaciones nuevas son muy sensitivas, emotivas, ¿verdad? Pero dice, el justo por la fe vivirá. Mamá, no siento seguir en la carrera. Pero no siente ni siente. ¿Tú qué crees? ¿Que alguna carrera es bonita? ¿Que todas las asignaturas van a ser chulas? ¿Eh? Una o dos te gustarán, las demás te las comes con patatas, como lo hemos hecho todos. Y aprendes. Y muerde la bala, como Rambo. Aunque digas no siento las piernas, tú muerdes la bala y sigues para adelante. ¿Alguien me entiende? Las emociones, uy, son un carrusel. La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. Las emociones hoy arriba, mañana abajo. Esas nostalgias, ay. Hay cristianos que dicen, ay. ¿Te acuerdas ese tiempo? Era un avivamiento. No sé qué, no sé cuánto. Casi siempre idealizamos el pasado y el futuro. Y el presente es en blanco y negro. Y el pasado, lo bueno es celestial. Y lo malo, infernal. Así somos los hombres. Pero aún lo de atrás del avivamiento tenía, yo no quiero volver atrás. Yo no quiero volver atrás. Dios ya no está allí. Yo quiero lo que Él está haciendo hoy y lo que quiere hacer mañana. Yo quiero seguir hacia adelante en su propósito, en su obra en la tierra. Oh, claro que me inspiran cosas de atrás, de avivamientos del pasado y no sé qué. Claro que me inspiran, hermano. Pero si nos lleva a una nostalgia y todo lo que el Señor está haciendo hoy, ay sí, pero nosotros por ejemplo hemos vivido en Bolivia, que allí hubo un avivamiento y toda una generación te habla de los milagros de Julio César Ruibal y te habla de ese tiempo que parece que lo que hoy estás viviendo no vale nada. Y gloria a Dios por esa lluvia, pero el Señor está hoy Entonces, si eso me inspira y me lleva a la búsqueda, amén. Pero si eso me desanima y parece que lo que estoy viviendo hoy es una patata, cuidado porque puede ser mi alma. Entonces, yo quiero vivir en el Espíritu un avivamiento todos los días. En un de gloria en gloria con mi Cristo todos los días. Amén. Y hay cosas que yo puedo hacer y otras cosas que no puedo hacer. Hay cosas que escapan a mi control que las tiene que hacer Dios. Pero eso no me va a hacer a mí retroceder en mi fe o en mi servicio, en mi búsqueda. No, en mi expectativa de lo que está por venir. A veces esto pasa con las nuevas generaciones y las viejas generaciones. Hay viejas generaciones que te hablan de las glorias del ayer, de las batallas del ayer. Y entonces te hablan de, no, ya no es lo que era. Ya, Cristo viene pasado mañana. Esto ya está, que se acaba. Esto está ya. Y los jóvenes que dicen, yo me quiero casar. Que no venga ya. Yo, tío, está bien, pero yo quiero tener hijos. Yo quiero vivir también en mi propia generación algo de Dios. ¿Sí o no? Algo estamos haciendo mal. Entonces, los de la generación pasada, si transmitimos ese espíritu de nostalgia y de añoranza, hay que decirle, con nosotros Dios hizo cosas grandes, pero con vosotros las hará mayores. La gloria postrera será mayor que la primera. La lluvia tardía será mejor. Y transmitirles esa fe y esa expectativa. ¡Amén! ¿Qué más nos quiere hacer retroceder? Ah, este versículo lo tengo que decir. Hechos 20, 24. Di conmigo, vamos a leerlo juntos. ¿Todos lo veis bien? Venga, la de tres. Una, dos y tres. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! Equilicuá. El apóstol Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. Pablo, que quieren cortarte la cabeza. Pablo, que en Jerusalén te esperan cárcel y prisiones. Pablo, que otros están predicando y dicen que tú eres un apóstol de segunda. Pablo, que de ninguna cosa hago caso. Yo sé para qué me ha llamado el Señor y sigo mi carrera con gozo para cumplir el ministerio que tengo. Esa determinación yo la quiero. Amén. Gloria a Dios, dale un aplauso, amén. Lo más difícil de este versículo, ¿sabes qué palabra es? Lo de gozo. Eso de con gozo vamos a dejarlo para otra reunión. Vamos a preguntarle a Pablo. Muy bien, vamos a terminar ya, chicos. ¿Qué fuerzas nos quieren hacer retroceder? Otros amores nos quieren hacer retroceder. Amar el mundo, amar el dinero, amar posición, amar a la familia más que a Dios. Cuidado. Tenemos el ejemplo de 2 Timoteo 4, 10. Pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Entonces, otros amores. Cuando ya no, el Señor no es nuestro primer amor, y entonces ya ponemos el amor en el dinero, o ponemos el amor en el trabajo, ponemos el amor incluso en la familia, ponemos el amor, hermano, eso te desvía, te hace retroceder. Entonces, el problema es amar, escucha, el problema es amar el lugar al que retrocedes. Mientras no lo ames, aún hay esperanza. Juan Marcos retrocedió, fue uno que también en el servicio cristiano desertó. Pero no amó. O sea, hay cristianos que se enfrían, por ejemplo, y dejan de reunirse. El asunto es que amen ese estilo de vida. Pero si tú de verdad eres del Señor, eso no te va a dejar dormir tranquilo. Antes o después el Señor te va a inquietar. El Señor va a hacer algo. Como unos hermanos que están reuniéndose aquí. Ellos sufrieron una decepción. Iban a una iglesia y sufrieron una decepción. Un pastor o alguien les hirió. ¿Qué hicieron? Bueno, para un mecanismo de defensa, nos quedamos en casa. Nosotros vamos a amar al Señor, vamos a ser fieles al Señor, y aquí nos quedamos en casa. Y así, pues no vamos a ser heridos. Pero nosotros somos de Cristo, amamos a Cristo y tal. Pero un día, un hijo de ellos tuvo un sueño y le dijo a sus padres, papá, mamá, el Señor me ha dicho que viene ya, que viene pronto. Les contó el sueño. Le dijo su hijo, 12 años, el Señor me ha dicho que viene ya, que viene pronto, y nosotros no nos estamos reuniendo. Y los padres dijeron, ya está bien, hay que madurar. Claro que vamos a ser heridos, donde haya gente, vamos a ser heridos. Pero eso no es para quedarme yo dentro de mi caparazón como la tortuga, sino que esto me tiene que hacer más fuerte, esto me tiene que hacer más empático, esto me tiene que hacer una persona más misericordiosa, esto me tiene que hacer una persona más sabia. Claro, si estás en un lugar donde hay una escabechina, donde todo el mundo está allí, ¡atachín, chanchum! Pues sal de allí. Pero en toda iglesia, si eres súper sensible, en toda iglesia va a haber algo. Es que una hermana me miró mal. No, es que es visca, la hermana es visca. Hermano, ¿cómo que has vuelto? Hace 2 años que no venía. Es que vine y nadie se fijó en mí. Nadie me saludó y dije, allí no hay amor. 2 años sin reunirte. Porque ese día lo mismo íbamos todos despistados. O lo mismo Dios era el único que te quería abrazar. O te estaba probando tu fe. Es que tú te reúnes por la gente o por Cristo. Adoras al pastor, adoras a Cristo. ¡Madura! No más dura, madura. Amén. Aleluya. Entonces Juan Marcos no amó, se quedó en casa de su mamá, se fue con la falda de su mamá, pero no estaba a gusto, no amó ese lugar de retroceso. Quizás el lugar de retroceso es una vieja relación, quizás el lugar de retroceso es un viejo trabajo, quizás el lugar de retroceso es la comodidad de tu casa, quizás el lugar de retroceso, yo no sé, son tus otros amigos, tus antiguas amistades. Pero el punto es que no, antes o después digas, yo no amo esta vida, yo no soy este, yo no quiero estar aquí, yo... Y Dios te puede rescatar de ese lugar, otra vez traerte al propósito como Juan Marcos. Solamente tienes que venir con disposición de recuperar el tiempo perdido, de avanzar. ¡Amén! Y ahí vamos al punto final. Oigo a Dios decir no retroceda. La mejor forma de no retroceder es avanzar. Vamos, la mejor forma de no retroceder es avanzar. Hebreos capítulo 6, verso 1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Hay donde avanzar? Claro que sí. Siempre hay una tierra prometida. Siempre hay algo que Dios quiere hacer. Siempre hay algo nuevo de parte de Dios. Siempre hay más madurez. Siempre hay algo que descubrir en la vida del Espíritu. O sea, el punto sería perder la esperanza de que ya no hay más. ¿Sabes? De esas personas que dicen, esta persona es como que todo lo que me podía dar ya me lo dio. Ya es un charquito, no hay más profundidad. Y entonces estás en la relación, pero te cansa. El Señor es un océano, siempre tiene más para dar, siempre hay para avanzar hacia la madurez. ¡Pablo! Yo no creo que ninguno seamos como Pablo. Que levante la mano el que aquí de maduro como Pablo. Estáis todos atentos, vale. Porque siempre que hago estas preguntas trampa, hay uno que levante la mano. Dice, el hermano que dice, no sé lo que han preguntado, pero levanto la mano. Está despistado, pero involucrado. Está participativo. Dice, ya me he dormido, pero levanto la mano. ¿Por dónde iba? Yo me despistaba. Ayudadme, ¿por dónde iba? Ah, gracias. ¿Cuántos son aquí de maduros como Pablo? Y él dice, no lo ha alcanzado. Se sentía todavía que tenía mucho por delante. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos? Aleluya. Amén. Entonces, la mejor forma de no retroceder es avanzar. Es avanzar. ¿Cómo avanzar? Y aquí tengo una clave. Dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Sabíais que hay animales como el camello, el dromedario en el desierto o el búfalo que cuando se pone muy cuesta arriba el camino o tienen demasiada carga y no pueden avanzar, entonces se ponen de rodillas, trepan de rodillas. Es una de las habilidades que ellos tienen. Y aquí dice el salmista, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Te quiero decir, en este día avanza de rodillas. Hay una anécdota en la biografía de un misionero canadiense, Jonathan Gofford. Poco después de haber llegado a la China, se cuenta que Hudson Taylor le escribió a Jonathan Gofford, hace 10 años que nuestra misión se esfuerza por entrar al sur de la provincia de Henan y solamente ahora lo hemos conseguido. Hermano, si usted quiere entrar en esa provincia, debe avanzar de rodillas. Las palabras de Taylor, avanzar de rodillas, se convirtieron en el lema de la misión de Gofford para entrar al sur de Henan. Que sean también un lema para cada uno de nosotros. Que cada vez que nos cueste avanzar, doblemos las rodillas. Es la forma en la que Jesús encontró fuerza en Getsemaní. Cuando casi desfallece, cuando parecía que no podía llegar a la cruz, dobló sus rodillas delante del Padre. Hay un poder indescriptible en la oración humilde, arrodillados ante el trono de la gracia. Solo así podemos avanzar y no retroceder en muchos momentos de la vida. Estoy seguro de que ya lo has experimentado, yo lo he experimentado, pero si no es así, hermano, en el próximo Getsemaní o cuesta arriba o la carga cuando está muy pesada, avanza con valor y paso firme, doblando tus rodillas. Aunque vayas lento, estarás más cerca del cielo. Amén. Entonces, la mejor forma de no retroceder es avanzar. Ponte de pie, vamos a orar pidiéndole fuerzas al Señor. Padre, aquí estamos, hemos recibido tu palabra. Es un ánimo para nuestra fe, Padre. Cuántas cosas, Señor, que al cristiano lo quieren desviar o hacer retroceder, pero nosotros vamos a tu lado, con nosotros va Jesucristo. Tenemos, Señor, la ayuda inestimable de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque en este momento me muestras a Jesús en el trono, que nos dice como en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte, al que venciere. Le concederé sentarse con mi Padre en el trono, como yo vencí y estoy sentado a su diestra. Por lo tanto, Señor, quitamos la mirada de lo aquí abajo. Ponemos la mirada en el autor y consumador de la fe, para correr con gozo y con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ponemos los ojos en Jesús. Si Él venció, podremos vencer en Él. Porque dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él también dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también en Romanos 8 dice que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ese amor somos más que vencedores. En este día levantamos nuestros brazos. Da fuerza a todos los que estamos aquí. Da fuerzas en la fe, fuerzas en el ánimo. Determinación para decir como Jesús, vete Satanás. Solo voy a adorar al Señor y a Él solo le voy a servir. No voy a tomar los atajos, no voy a equivocar el camino. Ponte detrás de mí. Le decimos a todo monte, a todo obstáculo, aunque sea una persona. Ponte detrás de mí. Yo sigo, afirmo mi rostro para ir a Jerusalén y terminar la carrera con gozo. El ministerio que recibió el Señor. Pablo lo dice al final. He peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Me está reservada la corona. Hay una corona para ti, hermano. Hay una corona para ti, hermana. Hay un Cristo que te espera sonriente, que te anima, que en el día malo te dice, no estás solo. Acuérdate, cuando no puedas avanzar, dobla las rodillas, como lo hice yo en Getsemaní. Avanzarás más lento, pero estarás más cerca de mí. Oh, gloria a ti, Padre. Oigo a Dios decir, no retrocedas. Y recibimos tu palabra. Díselo al que está a tu lado, no retrocedas. Díselo, no retrocedas. Dile, ánimo. Y te digo a ti que estás escuchando en este día, no retrocedas. Ánimo hasta el fin. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén.